Onda, la red de podcast independientes en español.
Hoy, en el Valle de los Tercos...
Hola a todos. Soy Tania Zapata, cofundadora y advisor en Torre.
Antes de que la gente hablara de disrupción y de venture capital, antes de que emprendedor y startup fueran palabras de moda, Tania ya estaba revolucionando un mercado. Ella y su marido Alex Torrenegra empezaron en 2003 y crearon algo que no existía, un mercado de voces para conectar locutores con clientes. Casi 10 años después, lanzaron una segunda empresa, Voice Bunny, que ofrece los servicios de locución directamente, por ejemplo, a los servicios de música por internet. En el medio hubo unas cuantas aventuras más. Algunas, como WeHostels, funcionaron, otras no. Siempre apostaron su propio dinero y tiempo y nunca buscaron inversiones.
No le hicimos reaching a otras personas que tenían más experiencia. ¿Por qué terminamos invirtiéndole? Pues porque uno de ellos fue uno de los ensayos más costosos que hemos tenido.
Hoy Tania nos cuenta cómo quieren hacer que su empresa, Torre Technologies, sea el Amazon de los servicios creativos. Bienvenido a El Valle de los Tercos, el podcast que va desde San José a Palo Alto a San Francisco para traerte a los latinos que quieren triunfar en Silicon Valley. Soy Diego Graglia, un periodista que cubre negocios tecnológicos. Y este es el otro creador del podcast, Fernando Franco, un experto en negocios y en startups latinas, que explica por qué el programa se llama así.
Aquí es el común denominador, el de no rendirse, porque hay muchísima adversidad. Porque no puedes decir todos son blancos, todos son hombres, todos son ricos, todos son pobres, todos son... Aquí el común denominador que yo veo es que son tercos. Hay unos tercos que tienen éxito y hay otros tercos que duermen en su carro.
Tania Zapata no llegó a dormir en su carro, pero sí hizo trabajos de limpieza mientras aprendía inglés. Fue recepcionista y vendió ropa en Banana Republic mientras lanzaba su primer negocio digital. Enseguida nos lo cuenta todo. Como siempre, empezamos en los estudios centrales del Valle de los Tercos, en la habitación de invitados de la casa de Fernando, en San Francisco. Él es el que conoce más de Silicon Valley y suele ser quien propone los nombres de los invitados. Le pregunté por qué queríamos entrevistar a Tania Zapata.
Porque es mujer.
¿Cómo? ¿Por qué es mujer?
Porque es mujer. Porque es mujer y porque es co-founder de su startup y porque desafortunadamente hay muy pocas. Uh-huh. Entonces, simple y sencillamente por ser mujer... latinoamericana y co-founder, merece que se le entreviste.
¿De verdad son tan pocas? Acá en Silicon Valley, ¿no?
Tal vez conozco 2, 3 más. Por eso creo que es importante hablar con Tania, que nos dé su punto de vista, porque a lo mejor estamos completamente equivocados con nuestra percepción y pensando, es el gobierno, es el machismo. Tal vez ella nos dice algo completamente distinto. Ahora te pregunto yo a ti, ¿conoces más?
Conozco 2 nombres que son los que conoce todo el mundo. Laura Gómez, que ha fundado una compañía que se llama Atípica. Y se me escapa el apellido de Linda de Machina.
Sí, Linda Franco.
Linda Franco.
Que no es mi pariente.
No es tu pariente. No, ok.
Por eso el motivo de que yo creo que debemos de ampliar un poquito más la conversación con Tania. Y que nos diga por qué. En vez de nosotros estar haciendo... adivinando.
Elucubraciones.
Sí, nosotros que no sabemos. Por eso me interesaría saber su punto de vista al respecto.
Bueno, vamos a hablar con ella que nos desasne.
Ustedes lo que nos llama mucho la atención es que lanzaron hace ya 13 años. O sea, sí. Ya no sé si se consideran emprendedores todavía. ¿Así se ven? ¿O?
No, emprendedores somos. De pronto no consideramos la compañía ya un startup. Pues ya definitivamente pasamos el nivel de startup.
Decías recién que tienen más de 60 empleados en Colombia.
Sí.
O sea, eso no es un startup.
O sea, en total somos como 60 y tantos. En Colombia somos más o menos unos 50 y algo.
¿Y acá en Estados Unidos son poquitos?
En Estados Unidos somos 4 y en alrededor del mundo, no sé, hay más o menos unas 10 personas, algo así.
Cuando estábamos hablando fuera de micrófono, me decías que ustedes se definen como que revolucionaron el mercado del voiceover, de la voz.
Sí.
¿Cómo,
Lo demuestras.
Bueno, yo te cuento un poquito cómo terminamos metidos en esto del mercado de las voces. Yo hacía locución. Ajá. Un poco, digamos, en mi proceso migratorio en Estados Unidos, hacía de todo. Hice limpiezas, hice un poquito de todo.
Muy bien.
Y finalmente...
La historia de inmigrante genuina.
Sí. Ya cuando aprendí inglés, porque además llegué sin hablar inglés a Estados Unidos... me contrataron como recepcionista en una emisora colombiana en Miami que se llama Caracol Radio. Uh-huh. Y ahí fue cuando tuve contacto con las voces y me fascinó todo este mundo detrás del micrófono, lo que estamos haciendo en este momento. Es vender ideas con la voz, me encanta. Y bueno, después de un tiempo, después de trabajar en la emisora, decidí lanzarme como freelancer, haciendo locución por mi lado, y me di cuenta que el sistema o la industria fuera de internet, pues también porque en esa época internet era early on, ¿no? Era súper compleja. Entonces, para que una persona como yo, un locutor, pudiera encontrar un trabajo, tenía que pasar por un montón de procesos y de pasos y además estar en contacto con muchas personas. Y lo que quisimos, en ese momento yo ya había conocido a mi co-founder y esposo,
uh-huh. Ya Alex. Hablaremos de ese tema, ¿no?
Sí.
Matrimonio y sociedad.
Y business partners. y él ya tenía experiencias construyendo, o él ya había tenido una experiencia construyendo un marketplace de vacation rentals. Todo esto fue pre-Airbnb, bueno, ya
claro, lo conocemos. Estamos hablando de principios de los 2000.
Él empezó con la compañía, con este marketplace, más o menos, yo pensaría que sí, como 99, tal vez.
Sí, no es como ahora que todo el mundo hace más 2000. O menos algo parecido en diferentes industrias. Todos están tratando de traer la disrupción a alguna industria. Uh-huh. En esa época capaz que este lenguaje ni existía, me imagino, no sé.
Sí, definitivamente había muchas palabras que no las usábamos. Empezando porque, por ejemplo, nosotros ni siquiera pensábamos en nosotros mismos como emprendedores. O sea, como que si alguien nos preguntaba, ¿qué haces tú? Nosotros no decíamos, somos emprendedores. No, pues tenemos una empresa, tenemos una compañía. Uh-huh. Era totalmente diferente.
Bueno, entonces, volviendo al tema de la revolución, ¿cómo sucede?
Pues resulta que en ese momento lo único que existía en internet eran directorios. Sí, que era, uh-huh. Pues, sí. O sea, imagínate tú buscar un directorio, era muy complejo. Y lo que nosotros quisimos hacer era que crear un sistema en el que la oferta y la demanda se encontraba relativamente fácil, creando, pues, obviamente algoritmos donde había, digamos, una categorización de las voces por género, por lenguaje, etcétera, etcétera. Y además, que los clientes pudieran hacer casting calls online. Uh-huh. Entonces, eso también cambió muchísimo, pues permitió que todo lo que se hacía offline y que demoraba días, si no semanas, se pudiera hacer rápidamente online. Entonces, para esto creamos un sistema de grabación online. En ese momento no existía nada que nosotros pudiéramos usar de otras compañías. Entonces, nosotros creamos nuestro sistema de grabación online, donde los talentos, a través de un plugin de Flash, grababan su voz, hacían su casting call, y eso era lo que le llegaba al cliente. Entonces, pues esto fue súper revolucionario, porque antes la gente, A, tenía que ir a un estudio para poder hacer esto, y B, pues, tenía que pasar por muchas personas.
En toda revolución hay sangre. ¿Quién salió perdiendo en esta revolución?
Eso es muy cierto, es una muy buena analogía. yo creo que las personas que terminaron perdiendo un poco eran las personas que estaban establecidas en el medio, esa minoría, digamos, sí, que estaba establecida en el medio.
¿Qué serían, como agentes?
Algunos talentos, algunos agentes, definitivamente. O sea, los agentes no se han ido para ningún lado y están. Hay muchas cosas que todavía las compañías les gusta hacer, digamos, en la forma tradicional. Pero yo creo que sobre todo de pronto los talentos que tenían, que digamos, tenían ese monopolio porque ya eran muy reconocidos. O sea, antes para un cliente poder conseguir un talento, yo no me voy a poner a buscar, si es tan difícil buscar otro talento, ¿para qué me voy a ir a buscar otro talento? Simplemente vuelvo y llamo al que conozco, porque era lo más fácil y lo más sencillo.
Claro.
Entonces lo que nosotros le permitimos fue a personas en cualquier parte del mundo que pudieran tener su estudio profesional en casa, hacer bidding por estos trabajos.
Después de 13 años de que la empresa arrancó y está funcionando, ¿qué tan grande creen que puede llegar a ser? Y si creen que ya alcanzó su crecimiento máximo, ¿cómo ven eso?
Es una muy buena pregunta. Pues una de las cosas que nosotros estamos haciendo en este momento es que estamos replicando el sistema de Voice Bunny a otros servicios creativos. Porque, a pesar de todo, el servicio de las voces o el medio, digamos, es relativamente limitado. Como una industria, digamos, es muy específica. Entonces ya tenemos article writing o escritura de artículos, también traducciones. Y poco a poco queremos volvernos, digamos, en el Amazon de servicios creativos.
¿Esos por ahora son experimentos o ya están funcionando como negocios?
Esos dos ya están funcionando. Hemos tenido otros experimentos que no han funcionado muy bien. Entonces estamos haciendo, digamos, un poco de pivoting, palabra nueva, para asegurarnos de que funcionan también en el método. Porque lo que nosotros queremos es que tengamos un sitio central donde los clientes pueden irse a las diferentes categorías creativas. Y eso también hace muy complejo el sistema.
Entonces, lo que nos preguntábamos en nuestra reunión editorial muy seria que teníamos antes de grabar, si ustedes hubieran tenido venture capital, capital de riesgo metido en la empresa desde antes, desde el principio, ¿los inversionistas hubieran estado contentos con el retorno y con el nivel de crecimiento?
Esa es una muy buena pregunta. Por fortuna, los inversionistas somos Alex y yo. Estamos bastante satisfechos. O sea, cuando nosotros lanzamos Voice123, no teníamos ni la más mínima idea de dónde íbamos a llegar. Alex y yo, me acuerdo que decíamos en ese momento, no, pues, chévere si nos hacemos, vendemos $3,000 al mes. Estamos hechos.
Según la historia que contaban online, tú trabajabas en una tienda de Gap y él estaba
Banana Republic. Sí.
Y él era freelance de...
Él hacía consultorías de tecnología.
Okay. Y estaban en Nueva York, ¿no?
Estábamos en Nueva York, sí. Nos ayudábamos haciendo otros trabajos.
Claro. Entonces, el hecho de no tener capital de riesgo ayuda a tenerle paciencia al negocio.
Yo creo que sí. No solamente paciencia, sino también a pensar cómo monetizar lo que estás haciendo más rápidamente. O sea, porque nosotros realmente no... Cuando nosotros lanzamos, era completamente gratis el servicio y lo fue por los 3 primeros meses, simplemente porque no teníamos ni idea qué iba a pasar. O sea, era algo nuevo, no existía nada en el mercado. Nosotros fuimos los primeros en el mercado y no teníamos absolutamente ni idea qué iba a pasar. Entonces, simplemente lanzamos gratis, por lo menos para empezar a validar la plataforma en ese momento. Imagínate, o sea, si nosotros hubiéramos sabido ahora que tú empiezas a validar las plataformas, y si hubiera podido hacer, ¿no? En ese momento yo creo que tú no podías validar un mercado rápidamente como se hace en este momento, porque no existían las herramientas. Entonces, sí, pues nos lanzamos, la construimos y bueno, y nos fue bien. Y ya cuando decimos, ok, vamos a empezar a monetizar, fue cuando tomamos la decisión de crear un servicio de suscripción.
Oye, Tania, pero ¿por qué no pedir recursos o funding?
¿Por qué no lo hicimos?
Sí. La razón número uno cuando se viene un emprendedor es para levantar capital de trabajo.
Te voy a decir por qué. Porque no teníamos ni idea que podíamos ir a pedir plata. Y no teníamos ni idea que había personas que estaban dispuestas a darnos plata en esta locura que estábamos haciendo. Que de alguna u otra manera me alegra un poco, porque yo creo que precisamente por lo que era, es un niche, una industria niche, seguramente nos hubieran dicho, ni te metas en eso, y nos hubieran, como se dice en inglés, discouraged de hacerlo. Posiblemente no lo hubiéramos hecho porque hubiéramos recibido un feedback que no era positivo. O sea, si yo en este momento, con digamos un poco la experiencia que tengo, veo a alguien que viene con algo muy, muy específico, pues voy a dudar bastante en invertir dinero.
Claro, claro.
Entonces era por eso. Entonces me alegro un poco que eso pasó, porque de pronto seguramente nos hubiéramos, como con la poca experiencia que tenemos, hubiéramos dicho, no, tal vez no debemos hacer esto. Pero bueno, lo hicimos y pues nos fue bien un poco, digamos, tuvimos suerte indudablemente. Aunque mucha gente dice que la suerte no existe, yo creo eternamente en la suerte, y nosotros tuvimos suerte.
¿En dónde apareció la suerte? ¿En qué momento?
Yo creo que si nosotros hubiéramos llegado a la industria un poquito antes, hubiera sido too early, muy temprano. Y si hubiéramos llegado un poquitito después, seguramente alguien ya hubiera creado. De pronto no algo como lo que nosotros creamos, porque de alguna u otra manera nosotros creamos como el estándar de cómo se hacen estos marketplaces, por lo menos en lo de las voces, porque pues tenemos ya competencia. Pero hubiera sido too late. O sea, ya no hubiéramos tenido como esa, el first mover's advantage, ¿no? Uh-huh.
Sí. Ahora esto, volviendo a las palabras en Spanglish, el bootstrapping, el hecho de hacer arrancar tu empresa con los ingresos que empieza a generar, decíamos, es muy de latinoamericanos, ¿no? Que la mentalidad de Silicon Valley es al revés.
Eso es muy cierto, pero te voy a decir una cosa, yo creo que eso también es relativamente popular fuera de Silicon Valley. Pues hay compañías, se me olvida la de Chicago, Basecamp, uh-huh. también son bootstrap, y ellos son súper bootstrap, o sea, muy advocates de bootstrapping. Yo no sé, o sea, hay algo extraño con respecto a las compañías que hacen bootstrapping. No las consideran sexys en Silicon Valley, pues porque no están
eso
como...
Eso de tener ventas es... Bah.
Sí.
Les da como asquito.
Pero por el otro lado, yo me doy cuenta que la gente admira mucho eso. O sea, porque no es fácil. O sea, no es fácil crecer una compañía a punta de bootstrapping.
Entonces, ustedes hace menos de 4 años decidieron venirse a San Francisco.
Sí.
¿Para qué y qué consideras que lograron?
Bueno, la idea nuestra de mudarnos a San Francisco eran dos cosas. Uno, nosotros siempre nos hemos considerado una compañía de tecnología, aunque estábamos en media, y algunas de nuestros usuarios nos consideran una compañía de media. Nosotros, en el core nuestro es tecnología. Y yo creo que también fue lo que nos ayudó a nosotros a que nos fuera bien, ¿no? Era que teníamos un producto tecnológicamente bastante bueno. Y B, porque empezamos a entender el valor y la importancia de las relaciones, de las mentorías, del conocimiento, de compartir conocimiento y de recibir conocimiento de personas más experimentadas que tú. Entonces, esas dos cosas fueron como lo que nos decidió, lo que nos movió, digamos, a mudarnos aquí a San Francisco o a la bahía.
Ahora, el tema de la tecnología, de cierta manera, ya casi es... transferible o casi no importa dónde estás, ¿no?
Sí, sí, es cierto. O sea, realmente la tecnología y con la información que existe, pues, o sea, tú puedes googlear cualquier cantidad de información. Pero yo creo que lo de las relaciones y conocer a las personas, conocer a los actores de esas tecnologías o de esas decisiones de negocio también tienen un efecto muy importante. Y eso, o sea, lo hemos podido hacer estando aquí.
¿Y en qué...?
Antes en New York nunca... Realmente, aunque teníamos algunas relaciones con personas así muy buenas tecnológicamente, no era como aquí.
¿En qué decisiones concretas los han ayudado mentores aquí?
Uno, como un poquito en soñar más allá de lo que estábamos soñando. Yo creo que estar aquí también nos hizo dar cuenta que nosotros tenemos la capacidad del equipo para poder hacer cosas bastante buenas. Por alguna razón no lo sabíamos antes. No sé si es como un poco la mentalidad latinoamericana o qué, pero como que nosotros siempre nos creemos un poquito menos capaces, ¿no? Uh-huh. Que los países de primer mundo y definitivamente que Estados Unidos. Entonces, eso... Soñar en grande, o sea, soñar que podemos crear una compañía que va a cambiar, digamos, las cómo se hacen las cosas. Y definitivamente el network, es que es como una cascada, ¿no? O sea, tú empiezas a conocer una persona y después otra y después... Y tu grupo se empieza a convertir mucho más amplio. La gente que te apoya es digamos... En cuanto a conexiones de negocios, es mucho más importante y eso te ayuda muchísimo al negocio también.
¿Y a dónde quieren llevar la empresa? O sea, si ves en 10 años, ¿qué quisieran estar haciendo?
Nosotros, o sea, nuestra meta a largo plazo como seres humanos es dejar un legacy. Es algo que... es crear algo que realmente cambió el mundo, le permitió a muchas personas... No, bueno, digamos que nuestra meta es make work fulfilling for everyone. Entonces, esa es para nosotros nuestra meta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, o sea, en este momento la idea es que vamos a crear el Amazon of Creative Services o el Superstore de Creative Services. Pero si eso quiere decir que en algún momento tenemos que también meternos, digamos, en hacer algo más para hacerle work fulfilling a las personas o life fulfilling a las personas, pues lo haremos. Pero ese es el goal. O sea, nuestra meta realmente va más allá, es como, es algo muy abstracto, ¿no? Muy, es make work fulfilling.
Tania, y ustedes como colombianos en Silicon Valley y en San Francisco, me imagino que reciben muchas preguntas o contactos de emprendedores de Colombia que los buscan para mentoría. ¿Qué tan seguido está sucediendo? ¿Qué tipo de talento están viendo en Colombia? ¿Qué crees que les hacen falta cuando se acercan con ustedes?
Esa es una muy buena pregunta. Recibimos todo el tiempo. Alex tiene destinado, digamos, un tiempo como para hacer mentorías a algunos emprendedores. Yo también tengo destinado una semana, una hora y media a la semana para poder ayudar a emprendedores en cualquier cosa que pueda. Yo creo que lo que hemos visto es que...
Momentito. Enseguida vas a escuchar lo que las nuevas camadas de emprendedores colombianos les presentan a Tania y a Alex. Y ojo con lo que Tania piensa de alguna de esas ideas. Pero antes, hay que pagar las cuentas. Considera este episodio un pitch de nuestro plan de negocios. Hacer un podcast sobre latinos en Silicon Valley. ¿Qué te parece? ¿Invertirías? Te venimos a ofrecer la oportunidad inigualable de participar en el equivalente a una ronda de capital semilla del Valle de los Tercos. Para que este programa exista más allá de esta primera temporada. Tenemos una cuenta en Patreon, un sitio de apoyo financiero a proyectos creativos. Allí puedes convertirte en suscriptor aportando unos pocos dólares al mes. Recibirás recompensas exclusivas para miembros y la satisfacción de saber que ayudaste a que este podcast siga existiendo. Tienes que ir a patreon.com/tercos y arrancar tu membresía para ser un terco oficial. Gracias totales. Volvemos con Tania Zapata. En esta segunda parte nos relata su error más terco y más costoso. También descubrimos un sórdido historial de promiscuidad entre startups. Y Tania nos da su visión sobre el tema más espinoso, la falta de mujeres y de latinas en Silicon Valley. Pero primero, nos estaba por contar qué es lo que intentan traer a Silicon Valley otros emprendedores colombianos.
Muchas de las compañías en las que, que nos hacen pitch están copiando algo que se está haciendo en Estados Unidos ya. Son copias, digamos, de... Y yo no, o sea, yo no estoy diciendo que eso sea malo o que esté bien. El problema es que desde el punto de vista de negocios es muy posible que si tú estás haciendo una copia de algo, pues pueda llegar esta compañía que es mucho más grande y quitarte el negocio rápidamente. Y sobre todo un país pequeño como Colombia, porque Colombia pues son 40 millones de personas que tú crecer al punto en el que... vas a poderle competir a esta compañía. Lo otro es que muchas veces están haciendo soluciones a cosas que de pronto son transitorias, problemas que son temporales, que posiblemente no va a ser un problema en 10, 15 años. Que eso está bien también. O sea, yo creo que mientras uno parta de la perspectiva de, ok, yo estoy haciendo algo que sé que me va a... de pronto va a ayudar o me va a catapultar para hacer otra cosa en el futuro y lo estás haciendo, pero sabes que tu vida va a ser 5 o 10 años, está bien. O sea, ¿por qué no?
Hablando de ideas que no funcionan, ¿tú no tienes problema en decir que lanzaron muchas cosas que no pegaron? ¿No?
Además es que cualquier persona que vaya a nuestro sitio de Torre Negra Labs, Zapata Torre Negra Labs, se va a dar cuenta de todas las cosas que no funcionaron, así que no lo puedo esconder.
Están ahí orgullosamente exhibidas, ¿no?
Exhibidas.
Son como lápidas.
El Hall of Shame.
¿Y qué aprendiste de todo eso?
Muchas cosas. Muchísimas cosas. Yo creo que una de las cosas que hemos aprendido, digamos, un poco de esa terquedad de hacer cosas sin necesariamente escuchar o validar, es eso, ¿no? O sea, uno, ¿Por qué no le hicimos reaching out a otras personas que tenían más experiencia? ¿Por qué terminamos invirtiéndole? Pues porque uno de ellos fue uno de los ensayos más costosos que hemos tenido.
¿Cuál fue?
Let Me Go. Era una plataforma para que compañías, digamos, que hacen vacation rentals, pero que tienen varios vacation rentals, ¿no? O boutique hotels, tuvieran una plataforma de booking.
Y te ríes cuando lo mencionas. O sea, te veo.
Sí, porque, o sea, eso fue bastante, bastante terco y bastante costoso. Bueno, o sea, todo lo que aprendimos es eso, ¿no? Es... ¿qué es lo que no debes hacer en este momento? Entonces ya en este momento realmente hacemos... Los experimentos que hacemos los hacemos lo más económico posible.
Claro, claro, claro. Gracias por validar el nombre del podcast, by the way.
¿El Valle de los Tercos? Sí, eso sí fue pura terquedad. No,
nos viene muy bien. Viste que dicen que el tener un socio, un cofundador, es igual que un matrimonio, ¿no? Pero en tu caso es un matrimonio.
Son las dos.
Sí, sí. ¿Cómo es eso?
Sí. Es interesante. Definitivamente tener un co-founder es como tienes que tener el nivel de comunicación que debes tener con tu better half, y pues en nuestro caso imagínate todavía más.
¿Pero paraban de hablar de la empresa en algún momento? ¿Estaban todo el día y toda la noche discutiendo cosas de negocio?
No, yo creo que sí paramos de hablar de la empresa en algún momento. Obviamente tenemos nuestros momentos de dispersión, donde disfrutamos de la vida. El domingo estuvimos haciendo kayaking. Pero yo creo que hay cosas básicas, digamos, en la relación nuestra. Y es que uno, tenemos que tener una alta confianza en lo que el otro hace. Pues porque básicamente estamos poniendo nuestras vidas en el fogón, como en el sartén.
Claro.
Pero también yo creo que de pronto tenemos una alta tolerancia al riesgo, ¿no? Uh-huh. Porque realmente nosotros no tenemos, como somos una compañía bootstrap, o sea, realmente nosotros no es que tengamos unos ahorros gigantescos, ¿no? O sea, todo está reinvertido en la compañía.
Es un negocio familiar, básicamente, de la vieja escuela.
Sí, no. Eso también puede ser un poco problemático cuando tú llegas a un nivel de scale, ¿sí? Porque cómo te ven, digamos... otras compañías, otros clientes, etcétera, es un poco problemático. Si nos ven como una compañía familiar, pues ellos pueden pensar que eventualmente podemos, tomar decisiones que no son importantes para el negocio.
¿Y eso entonces, tiene algo que ver con que tú ya no tengas un rol de día a día?
Un poco, sí. O sea, todas las decisiones que nosotros tomamos obviamente son en pro de nosotros como pareja, uno, porque eso es lo más importante que tenemos, es el uno al otro y la familia. Pero también para el negocio. Entonces, sí, eso es digamos como, okay, vamos a tomarnos un break. Y además también porque yo creo que el negocio está en un nivel en el que no es necesario que yo esté, digamos, la capacidad que yo tenía de input y de productivity para la compañía realmente empieza a estar mucho más limitada, ¿sí? Entonces, es eso, ¿no? Es como ser un poquito... Self-critical, saber, ok, sí. Bueno, teniéndolo desde una perspectiva más de negocios, ¿cómo vamos a hacer? ¿Quién es más vital para el negocio en este momento? Etcétera, etcétera.
Te quería preguntar un poco sobre la promiscuidad del mundo emprendedor. Porque estábamos hablando de que ya pasó por este Magno Podcast Diego de Blue Smart. Entonces...
sí.
Nos enteramos de que Alex y Diego, no sé si tú también estabas involucrada en una empresa anterior que vendieron.
Sí, sí, sí. No, yo no estaba, o sea, estuve involucrada desde la perspectiva, digamos, que un poco la inversión que se hizo en los inicios de
O sea, Blue tú le diste Smart. El visto bueno a esa inversión.
Digamos que fue una discusión de shareholders.
En la mesa de la cocina.
pero sí, o sea, como todas las inversiones que nosotros hacemos... eso tiene que ver ahí.
Y esta hicieron una empresa que era como un Airbnb de hostales, para hostales, algo así.
Sí, sí, sí. Okay. Sí, Alex empezó siendo el CTO de esa
de
compañía.
We Hostels,
de WeHostels, sí. Por alguna razón, en el momento en el que pensé, me acordé del primer nombre que tenía, que era Embed Me. Y después dije, no, ese no es el nombre. Esos fueron los inicios de WeHostels.
Lo más gracioso para los oyentes fieles del podcast es que en el episodio 2, donde está Diego, van a escuchar que hablamos de que BlueSmart nació cuando él perdió todos sus regalos viajando a Argentina después de que había vendido WeHostels. O sea, parte de su ganancia le había gastado en regalos para la familia y se le perdieron todos. Oh. Y de ahí nace la idea de la maleta inteligente. Así que bueno, todo tiene sentido. Todo tiene sentido en Silicon Valley. Tema final, ¿dónde conseguimos más emprendedoras latinas para entrevistar? Mujeres, ¿no? No son tanto los nombres. ¿Tú qué piensas de eso?
Yo conozco algunas cuantas, okay. Pero no es tan común. Yo creo que hay dos cosas que digamos juegan ahí, ¿no? En por qué no hay más mujeres en emprendimiento. Uno es que los latinos somos muy risk averse. A los latinos no nos gusta el riesgo. Y yo creo que hay países en Latinoamérica que son todavía más risk averse que otros. Colombia definitivamente está por ahí en los de más arriba de que somos risk averse. No sé cuál sea la razón, no sé si es cultural, no sé si puede ser religiosa, no sé cuál es la razón, pero definitivamente yo creo que quitarnos esa mentalidad de no, es que tú tienes que estudiar, prepararte. En Colombia la gente tiene PhDs, o sea, masters, es una vaina de una preparación increíble, pero con la idea de conseguirse un trabajo que les dure un muy buen tiempo, o que, bueno, digamos que tengan varios trabajos, pero digamos que hagan un escalamiento más para trabajando para otras personas. Eso uno, y definitivamente las mujeres somos muchísimo más risk averse que los hombres. Hay un estudio, no me acuerdo quién lo hizo en este momento, pero la mayoría de mujeres que terminan metiéndose en emprendimiento están por encima de los 35 años. Y es porque sus hijos ya están un poco más mayores, de pronto ya hay como ese miedo de no tener esa seguridad para poderle dar a tus hijos y a tu familia ya pasado, entonces no hay tanta ansiedad. Entonces es eso, o sea, yo creo que a las mujeres nos queda muchísimo más difícil tomar esa decisión.
Quizás tu ejemplo en un primer momento sea como, ah, qué fácil, ella estaba con su marido. Pero en realidad es al revés, porque los dos ponen, como se dice literalmente, ponen todos los huevos en la misma canasta, se arriesgan, toda la familia arriesga eso, no es que yo me quedo con este empleo corporativo y tú dedícate a la empresa, sino hicieron al revés, ¿no?
Sí, eso es muy cierto, o sea, los dos, pues yo creo que por fortuna nosotros en este momento sí tenemos una niña, pero en ese momento no pensábamos tener hijos, y de pronto como que eso también ayudó un poquito a que la decisión no fuera tan complicada, porque pues, o sea, si tú no piensas en tener hijos, de pronto tener una estabilidad financiera no es tan importante, pero sí es cierto. O sea, había momentos en los que obviamente pues nosotros, sobre todo de pronto a mí me da un poquito más de ansiedad de, bueno, y si esto no funciona, ¿qué hacemos, no? ¿Qué vamos a hacer? Pero ya, eso funcionó, aunque igual eso no quiere decir que en este momento no estemos en la misma situación. Claro. Puede pasar. Y pasará en cualquier momento.
¿Y esperas que tu hija sea emprendedora?
Yo espero que mi hija sea feliz con lo que hace, que siga la pasión que quiera, que lo haga con toda la pasión, o sea, con todas las ganas que quiera, pero que haga lo que ella quiera.
Muy bien. Bueno, Tania, muchísimas gracias por sumarte al Valle de los Tercos.
No, muchísimas gracias por la invitación. Estuvo muy divertida esta conversación.
Exactamente. Esa fue la entrevista con Tania Zapata. Me quedé conforme con el hecho de que nos dio una respuesta que no esperábamos en el tema de la poca presencia de mujeres latinoamericanas o latinas en Silicon Valley. ¿Qué te llevaste tú? ¿Cuál fue tu gran conclusión?
Es una historia poquito distinto a lo que hemos escuchado con otras empresas, con otros startups. El hecho de que ellos hayan lanzado su startup de manera individual, que no hayan obtenido capital semilla, que no hayan obtenido capital de venture capital, y que el crecimiento de la empresa ha sido orgánico, es algo que no es tan común. Mi conclusión es, la verdad que yo veo a Torre Technologies y específicamente a Tania, es la reina del bootstrap, porque aventarte una empresa de cero con nada de inversión, o sea, de venture capital, y llegar a este punto tener una presencia en San Francisco, vivir en San Francisco, tener cantidad de empleados en Colombia, tienes que ser una persona experta en bootstrapping. Sí sabemos qué es bootstrapping, ¿no?
Sí, no. Bueno, bootstrapping es arrancar una empresa con los ingresos que genera y nada más.
Sí, con el mínimo posible. O sea, estirar el peso, estirar el dólar lo más que se pueda. Lo hacemos rendir.
Vamos a tener que crear en el valledelostercos.com un glosario para que te entiendan hablar.
El bootstrapping, sí.
No, perdón, para que no se entiendan.
Que no se entiendan hablar. Tú también ya tienes la terminología.
Spanglish de negocios y startups con el Valle de los Tercos. El Valle de los Tercos es el podcast que quiere causar una revolución, pero sin sangre. Nuestro sitio oficial es elvalledelostercos.com. En Twitter somos SiliconTercos y estamos en facebook.com/elvalledelostercos. Esperamos tus comentarios en cualquiera de esos lugares. Nuestros episodios salen cada 2 semanas en iTunes, Stitcher, Google Play, TuneIn y cualquier aplicación de podcast para Android o iOS. No te olvides de suscribirte para recibirlos. Y puedes ayudar a que otros nos encuentren si dejas una reseña y una calificación en iTunes, aunque no lo uses. Es la mejor manera de aparecer en los rankings para que otros sepan que existimos. Todos los links están en las notas de este episodio. Esta primera temporada de Los Tercos va a seguir hasta inicios de la primavera u otoño, según donde estés. Recuerda que puedes garantizar una segunda si te conviertes en nuestro mecenas a través de Patreon. En patreon.com/tercos puedes donar unos pocos dólares al mes para que traerte estas conversaciones únicas no nos cueste dinero en ancho de banda, café, gasolina o pilas para el grabador. Los miembros reciben recompensas exclusivas. Somos parte de Cuonda, una red de podcasts independientes en español. En Cuonda.com vas a encontrar títulos como El Método, que conduce desde Nueva York el periodista Luis Quevedo. Se trata de ciencia, pensamiento crítico, arte y, según dice Luis, casi cualquier herramienta que nos permita comprender más sobre el mundo y nuestro lugar en él. La música viene también desde Nueva York y es de Damon Berlin, la banda de otro gran periodista, Pablo Calvi. El link a su música en Spotify está en las notas de este episodio. Nosotros somos Fernando Franco, un mexicano que siempre va más elegante de lo necesario y está en Twitter como FerFrancoSF. ¿Y quién te habla? Diego Graglia, un argentino que desde que se mudó a California casi no usa zapatos. Estoy en Twitter como TheDailyDG, THEDAILYDG, y en la web en diegograglia.net. En el próximo capítulo hablamos con el hombre del otro lado de la mesa, Ángel Saad, un mexicano que es socio de un fondo de inversión de $1,000 millones en Silicon Valley. Nos revela el problema de los inversionistas latinoamericanos que se aprovechan de los emprendedores.
Cuando en el term sheet, en el contrato, hay condiciones muy agresivas y predatorias, nosotros lo vemos como que puede ser un riesgo potencial, que va a ser un problema, y muchas veces decidimos no involucrarnos. Por lo menos eso le va a mandar el codazo a los VCs allá de decir, güey, no te me jales con estas ideas.
Te esperamos en 2 semanas en el Valle de los Tercos.
Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.